Esta es una producción especial de ABC Latino, la revista al aire, para Robinhood Radio Network.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.
Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Yo soy Enrique Roblonsky y esto es ABC Latino, la revista al aire. Y con nosotros, como en tantos otros programas aquí del equipo de ABC Latino, Onyx Beitia, que nos está acompañando, ya de regreso de unas muy merecidas vacaciones, toda así radiante con el sol de la costa oeste de nuestro país. Bienvenida nuevamente al programa, Onyx. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Raúl. Estoy re bien, como feliz para estar en Nueva York, así de nuevo.
Bueno, muy bien, me alegra. Y también con nosotros en el día de hoy, alguien que ya todos ustedes conocen, Dan Smulyan, abogado de Caridades Católicas, hablándonos de temas de inmigración. Muy buenos días, Dan, ¿cómo
estás? Buenos días, placer estar con ustedes hoy en día.
También con nosotros Stephanie Umbach, a quien también han escuchado en este programa y estamos muy contentos que Stephanie está nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, Stephanie?
Hola, ¿cómo están todos? Muy feliz de estar aquí.
Muy bien, y Stephanie nos va a estar hablando de un programa muy divertido para toda la familia que se está llevando a cabo todos los sábados en Poughkeepsie. Y también con nosotros Ani Castillo del Y, que va a estar hablando con nosotros y mencionando algo, una sorpresa para muchos. Ani, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
Muchas gracias. Hola a todos.
Muy bien. Y vamos a comenzar entonces el programa de hoy con inmigración. Temas de inmigración con Dan Smulyan. Y él nos va a estar hablando el día de hoy de la reapertura de las cortes de inmigración en el estado de Nueva York y también de la discreción de la fiscalía. Y Dan, yo tengo mucha curiosidad de saber qué es eso de la discreción de la fiscalía. A ver.
Bueno, cualquier fiscal, o sea criminal o civil, y en caso de inmigración son fiscales civiles, tiene que decir si tomar un caso, si seguir un caso, si tomar acciones contra una persona. Y en la previa administración había muy poca posibilidad de discreción a la mano de los fiscales. Eso ha cambiado y ha habido un cambio de política formal en que ellos tienen ya instrucciones de tomar más discreción. Se han identificado tres clases de casos que son los que tienen que enfocar, y eso quiere decir que en los otros tipos de casos pueden poner menos enfoque. Casos de seguridad nacional en que hay la posibilidad de terrorismo, casos de seguridad fronteriza en que la gente trata de entrar sin autorización después del 1 de noviembre del año pasado, del 2020, crímenes mayores, seguridad política, personas con antecedentes criminales mayores o personas que tienen contacto o participación en pandillas, pero que tienen más de 16 años. Estos son los áreas en que deben enfocar. Y eso es útil porque están entonces entendiendo que muchas personas no deben ser el enfoque de las acciones de la fiscalía. Y también es importante saber que le están diciéndoles a los fiscales que deben y pueden tomar discreción. ¿Qué tipo de discreción? Decidir si proseguir con un caso, decidir que si hay una orden de deportación que ya existe, si deportar a la persona, decidir de conceder a el asilo o otro tipo de beneficio de inmigración dentro de la corte. Y entonces tienen mucha más apertura de poder. Entonces hay posibilidad de tratar de cerrar y terminar casos, etc. Hay ciertas cosas que son positivas para la discreción. Por ejemplo, cuánto tiempo ha estado la persona en el país. Tienen familiares aquí en los Estados Unidos que son estadounidenses, han participado en el servicio militar, cuál es su historial de trabajo, tienen enfermedades o están o tienen otras condiciones de salud. Por ejemplo, todas estas son, y muchas más, son consideraciones que los fiscales deben tomar en cuenta activamente en decidir si proseguir con un caso, si comenzar un caso contra la persona, o si ya hay una orden de deportación, si ponerlo en fuerza. Hay también factores negativos. Obviamente, si hay antecedentes criminales, ¿cuán serias son las convicciones para los crímenes? ¿Esta persona tiene la posibilidad de tener ayuda migratoria? ¿Esta persona ha comparecido con otras reglas de inmigración en el pasado? Entonces, hay ahora un balance que los fiscales tienen que tomar en decidir si proseguir, cómo actuar para con las personas que están en la Corte de Inmigración. Y eso es significante porque da apertura a abogados de representar sus clientes y tratar de buscar más beneficios para ellos en la corte o terminar un caso contra la persona, o si la persona ya está ordenada, tiene una orden de deportación para que no lo deporten o la deporten. Entonces, esto es muy importante. Y esto es algo que ha cambiado radicalmente de la vieja administración. Entonces, hay posibilidades más.
Dan, yo tengo una pregunta. La reapertura de las cortes de inmigración, eso es a nivel nacional, en todo el país, ¿correcto?
Sí, y particularmente local. En otras partes del país, las cortes de inmigración habían abiertos, algunos, no todos. No era una cosa completamente, estaban abiertas. Pero la de Nueva York, que es una de las más grandes, no estaba abierto hasta recientemente. Ahora sí está abierto para casos que no están detenidos. Los casos para personas detenidas estaban corriendo todo el tiempo durante todavía estamos en la pandemia, pero durante el año pasado. Ahora hay reapertura, pero los jueces están escuchando mucho menos casos que antes. Solo están tomando un número limitado de casos cada día, y eso quiere decir que los casos todavía están súper, súper retrasados, y solo casos en que se están haciendo las finales están escuchando, no los casos de proceso para comenzar un proceso. Entonces, eso se está aplazando ya y puede ser por bastante tiempo, quizás años.
Claro. Y Dan, la discreción de la fiscalía, ¿eso es algo particular de Nueva York o se aplica también en todo el país?
Es una política nacional. Aplica acá en Nueva York, aplica en Tennessee, aplica en California, en Texas, en Wisconsin, no importa. Ellos deben considerar esta nueva política de discreción en sus acciones.
Y antes de ir a las preguntas cada uno que está aquí con nosotros en la revista Al Aire, pero si esta es una política nacional, para mí personalmente la discreción de la fiscalía es como un arma de doble filo, porque en estados como Nueva York, que están abiertos a la inmigración, puede ser que los fiscales usen esta discreción para ayudar en muchos casos a los inmigrantes. En otros estados que están abiertamente en contra de todo tipo de inmigración, entonces también pueden usar esta discreción en contra de aquellas personas que están aplicando para sus inmigraciones.
Quisiera aclarar dos cosas. Me sí. suena como usted está pensando que esto es criminales en cuestiones de corte criminal. Esto es, específicamente es corte de inmigración, que es corte federal, y aunque sí hay variaciones dentro de oficinas en el país, es un sistema federal que abarca todo el país. No son sistemas estatales en cada área. Y lo importante acá es que obviamente cada fiscal, cada oficina puede tomar su pose para con la discreción, pero esta política le está diciendo, estas son las tres prioridades de personas que nosotros queremos que ustedes tomen, consideren cuando están tomando acción. Y las prioridades, como yo dije antes, son personas que presentan problemas de seguridad nacional, seguridad fronteriza y que tienen crímenes mayores. Eso no quiere decir que si a uno cae con inmigración que no van a proseguir con el caso, pero puede ser que deciden no proseguir en ciertas situaciones. Están entendiendo que no tienen el cupo para utilizar la ley contra todas las personas posibles. Entonces, es bastante positivo y las comunidades y los abogados deben empujar para que se ponga en fuerza. Y definitivamente nosotros en mi oficina estamos considerando qué casos pueden beneficiarse de esta discreción y comenzamos a contactarnos con los fiscales para decir qué en verdad quieres proseguir con este caso. Esta persona está muy, muy vieja, tiene de hacerse ciudadanía, tiene muchos familiares norteamericanos. ¿Por qué seguir? Y ya tenemos una base en política escrita que nos da un poco de trasfondo, claro. Da una razón para, ellos tienen una razón para seguir nuestras sugestiones.
Claro, gracias por esas aclaraciones. Onyx, Annie, Stephanie, ¿tienen alguna pregunta aquí para Dan sobre inmigración?
Yo no, está bien, parece bueno. Muy claro.
Muchísimas gracias, Dan, y cerremos este segmento dando el número de teléfono donde todos pueden llamar para poder recibir información sobre inmigración, y este es el número de la Oficina de Nuevos Americanos de Caridades Católicas, es el 1-800-566-7636, van a poder hablar en español y van a poder comunicarse con alguien que los va a referir a un abogado como Dan, que va a poder conversar con ustedes y resolver las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, Dan.
Un placer.
Muy bien. Y Onyx, ¿con qué seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire?
Bueno, seguimos con la editorial para el mes de julio, hablando de que dijiste vos, una llamada de atención de la situación que está pasando en Latinoamérica por la pandemia, que vimos como en el pasado que tenemos problemas por Sudamérica, Centroamérica y todo, pero con todas las nuevas surgencias del coronavirus y todo, estamos mirando como muchos cambios, mucho, sí, es llamada de atención de que está pasando muchas cosas más en Sudamérica de que pensamos antes, ¿no?
Claro, Onyx, y lo que tú estás diciendo, que es la editorial que sale en la revista del mes de julio, de ABC Latino, es un tema que me da pie para anunciar algo a todos los que siguen la revista al aire, y es que tenemos ahora, hoy en día, otro programa más de radio que se llama Mesa de Barrio. Y Mesa de Barrio sale todos los miércoles, también por esta emisora 91.3 FM Radio, a las 10 de la mañana, de 10 a 11, Mesa de Barrio. Y este miércoles, precisamente, vamos a estar hablando sobre el COVID y las vacunas y la situación en toda Latinoamérica con especialistas médicos, con personas en Latinoamérica que nos van a estar contando cuál es la situación. Mesa de Barrio, el miércoles a las 10 de la mañana, aquí en WBKR 91.3 FM. Para el día de hoy, y sin extenderme mucho, pero quiero hablar en la editorial del día de hoy de dos temas que me parecen muy importantes. Uno, muy corto, muy rápido, porque ya lo vamos a tratar en más detalle en Mesa de Barrio, y es felicitaciones al pueblo de Perú. Finalmente, Perú tiene nuevo presidente. Ya ha sido aprobado por la Asamblea del Perú y Perú tiene a un nuevo presidente, el presidente Castillo. Y por supuesto que felicitamos al pueblo de Perú, lo felicitamos a Castillo y le deseamos todo lo mejor. Ya vamos a estar hablando también casualmente en Mesa de Barrio este miércoles con un periodista en Lima, Perú, que nos va a decir cuál es la situación actual después de las elecciones tan reñidas y donde el contrincante no quiso aceptar el voto popular. Pero esto en Mesa de Barrio, que es un ping-pong de ideas, comentarios y análisis sobre lo que afecta a nuestra comunidad latina aquí en Estados Unidos y Latinoamérica. La otra noticia que desgraciadamente, y no pensaba hablar de esto hoy, pero no puedo evitar mencionarlo, porque creo que es algo que todos debemos conocer. Es algo que escuché esta mañana cuando venía aquí a las oficinas y por la BBC de noticias, de la BBC. Y esto es lo que está ocurriendo en la selva amazónica de Brasil. Hay toda una comunidad indígena de 27.000 personas que está siendo hostigada por 20.000 mineros que se han adentrado dentro de su territorio, del territorio de esta población indígena, de esta población originaria del Amazonas, y hacen raids con armas automáticas disparando sobre esta población, que lo único que tiene para defenderse son arcos y flechas y lanzas, pues viven en un estado bien primordial, como lo han hecho por cientos de años en la selva amazónica. Y es algo muy, muy alarmante porque tiene que ver con el derecho a voto y tiene que ver con cómo votamos. Estamos celebrando el voto popular en Perú, pero recordemos algo que a mí me gusta repetir una y otra vez. Nuestro voto es tan importante. La persona que votamos es tan importante porque afecta al futuro nuestro y de nuestras comunidades. Y fíjense lo que está ocurriendo en Brasil donde hay un gobierno que no solamente siempre se le dio la otra cara al coronavirus y causó cientos de miles de muertes innecesarias. Gobierno que fue elegido por el voto popular, que ya había dicho en su campaña que quería abrir la selva amazónica a las empresas multinacionales, a las minerías, a las agriculturas, y que en este momento frente a esas minerías que ni siquiera son oficiales, ni siquiera están aprobadas, porque son minerías y complejos mineros no aprobados que están entrando en el Amazonas y están haciendo correr con armas automáticas, vuelvo a repetir, a las poblaciones originarias. Y no estoy hablando acá de un minero que va ahí solo a excavar. Estas son corporaciones multinacionales que se adentran, arrasan con la selva amazónica y empiezan a sus minas para extraer la riqueza que hay en el Amazonas. Y esto mientras el gobierno mira hacia otro lado. La paradoja de esto es que es un gobierno que fue elegido por el pueblo y que anunció que iba a hacer esto. Así que, por favor, en el momento de votar, hay que pensar no solamente en nosotros mismos, en nuestros propios intereses, pero que hay que pensar en los intereses de todas las comunidades que nos rodean. Es un llamado de atención este a lo que está ocurriendo en Brasil para que más gente se entere y para que en su medida hablemos sobre este tema para que el gobierno de Brasil lo tome en serio y haga respetar la ley. Y vamos a ir ahora con... Seguimos con Brasil, pero vamos a ir a cosas mucho más bellas, porque Brasil tiene muchísimas cosas bellas. Y nos vamos a trasladar al año 1975 y estas composiciones de Toquinho y Vinícius, Vinícius de Moraes, el poeta brasileño. Toquinho, guitarrista virtuoso.
Quiere que toque este
un poco.
Do Haroldo.
Ah, pois é. Vamos dedicar essa ao Haroldo, né?
Claro.
Meu companheiro de rua, meu companheiro de infância. É uma rua junto comigo, assim.
Ah, é?
É, vamos dedicar ele, ele já se foi.
Tá dedicado já. Vamos lá.
El poeta y la guitarra. El poeta, por supuesto, es Vinícius de Moraes y la guitarra, este virtuoso de la guitarra, es Toquinho. Año 1975. Seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire. ¿Qué les pareció este tema tan, pero tan brasileño de Bossa Nova, tan tradicional por otra parte?
Parece muy tranquilo, muy de verano. Siempre Bossa Nova de, no sé, recuerdas de, no sé, un tiempo de felicidad, me parece.
Es un tema muy tranquilo, exacto. Sí, Vinícius de Moraes ha compuesto una cantidad, pero muy, muy grande de temas, y Toquinho es ese virtuoso de la guitarra que lo acompañó por tantos años hasta la muerte de este gran poeta que fue y sigue siendo Vinícius de Moraes. Seguimos en ABC Latino, la revista al aire, y como ya anunciamos antes, está con nosotros Stephanie Umbach, que es parte de los programas que se realizan en el Day One Early Learning Community Center en Poughkeepsie. Y Stephanie, te dejo a ti que traduzcas cómo se diría el nombre de la organización en español. ¿Cómo lo dirías? A ver.
Yo pienso que el nombre es Día 1 Centro de Aprendizaje Temprana.
Bueno, me gusta eso, muy bien. Cuéntanos un poquito de un programa que sé que están realizando junto con otras organizaciones todos los sábados de julio en el Parque Eastman en la ciudad de Poughkeepsie. ¿De qué se trata?
Bueno, les cuento que esto es un programa muy hermoso porque está diseñado para que todas las familias que tengan niños puedan venir a participar de diferentes actividades recreacionales y juegos para niños de todas las edades y también para los padres. Nos hemos encontrado los sábados del mes de julio participando con diferentes organizaciones como el YMCA de Poughkeepsie, de Kingston, para hacer esta clase de actividades. Tenemos libros para leer, hay música, tenemos el juego de paracaídas para que los niños y las familias puedan jugar. Este juego de paracaídas es súper divertido para los niños porque necesitamos varios niños y adultos que puedan seguir instrucciones de rápido, despacio, a la derecha, a la izquierda. Entonces es un juego súper entretenido, se puede jugar por horas y horas. Los niños pueden correr, saltar, y yo pienso que lo más importante es que es una actividad al aire libre y es gratis. Necesitamos y queremos que todas las familias de Poughkeepsie vengan y jueguen y se diviertan con nosotros.
Así es, y tienen aún los que no han participado de este programa un sábado más, este sábado el 31 de julio, para participar en esto. Una de las cosas de las actividades que estoy leyendo aquí que me parece súper genial, me iría yo mismo ahí a jugar con esto, son esas burbujas de jabón gigantes. Por un motivo siempre me fascinaron y espero que sí sean esas gigantes que se arman, no las que se sopla y salen volando, chiquititas, sino bien gigantes. ¿Son realmente así, Stephanie?
Pues la verdad, si le preguntamos a un niño de 3 años, te van a decir que son gigantes. Si le preguntamos a un papá, te va a decir, sí son gigantes para un niño de 2 años.
Sí, así entonces, es.
Depende a quién le preguntamos. Lo importante.
Todo depende del punto de vista. Siempre me acuerdo, una de las cosas que yo me recuerdo de cuando yo era un niño y que se me quedó conmigo y me abrió así la mente, en cierta manera, a entender que todo depende de dónde nos ubicamos en la vida para ver las cosas. Era una caricatura que yo había leído donde aparece el padre alto y el niño, un niño pequeño, y el padre tiene al niño de la mano. Y están así en la calle y está lloviendo, un torrencial, mucha lluvia. Y el padre mira así la lluvia y comenta, la verdad que, no sé, lluvias realmente eran las de antes. Estas lluvias de hoy en día no son como las lluvias de antes que yo viví. Y el otro cuadro de la caricatura lo muestra al niño. Y el niño tiene el agua que le está llegando aquí a la boca, aquí al chin, ¿verdad? Entonces, y el padre, como es alto, está mirando así a lo lejos. Todo depende del punto
de vista. Así es, así es. Lo importante es que los padres y los niños jueguen, porque definitivamente el juego es una manera de aprender. Por medio del juego es como los niños aprenden, y pues los padres también se divierten y le enseñan a los hijos por medio del juego. Así lo más es. Importante es el juego, divertirse, sonreír, crear memorias, para que cuando seamos adultos, pues pensemos así como el señor de tu caricatura.
Así es, o no tan así, porque el señor no lo miraba al hijo realmente, que se estaba por ahogar. Pero bueno, Ani Castillo, tú trabajas con el Y en Kingston, pero yo sé que el Y también participa de esta actividad, ¿verdad?
Sí, también el de Kiwi Kingston. Yeah.
¿Y tú has tenido ocasión de participar de uno de estos sábados?
No he tenido la oportunidad, pero sé que el gran propósito que el Y tiene es crear comunidad, crear un lugar donde se asegura que las familias y los niños chiquitos, las niñas chiquitas pueden divertirse y tener un día lleno de felicidad y de diversión.
Por cierto que esto es lo que parece. Y Onyx, tú vives ahí cerca, relativamente cerca de este parque en Poughkeepsie. ¿Sabías de este programa?
Yo no, así que soy de California, así que...
Recién así que, llegada.
Sí, bueno, como ahora me voy a como estar en Nueva York para, no sé, casi toda mi vida ahora. No sé, bueno, ahora sí puedo ir a explorar y me parece re bien ese programa, muy lindo.
Pues te queda un sábado más para disfrutar sábados divertidos de verano en el Parque de Eastman, que está ubicado en Eastman Terrace, la calle, y South Avenue, en la ciudad de Poughkeepsie, aquí donde también estamos nosotros con la revista Al Aire en 91.3 FM Radio. Y si recién se sintonizan, recuerden que pueden volver a escuchar este programa en toda su integridad en las 5 frecuencias de Robin Hood Radio Network, la radio pública aquí de esta región. Sábados divertidos de verano. Estefanía, ¿quién se le ocurrió el nombre? Es genial.
Pues el nombre viene porque lo vamos a hacer los sábados. Estamos en la época de verano y pues qué más bonito divertirse los días sábados, ¿no?
Buenísimo al que se le ocurrió.
El sol siempre nos alegra la vida.
Muy
entonces,
lindo.
Así es.
Así que diversión todos los sábados, de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, si el clima lo permite, por supuesto.
Así es.
Así es. Qué cosa tan linda. Dan, ¿tú has estado aquí por Poughkeepsie?
Yo he estado, pero no por un tiempo significante. Yo era abogado. Cuando comencé a ser abogado, yo trabajaba en el condado de Rockland y también viajaba al condado de Orange y estuve en esa área. Yo vivía en Highland Falls. Entonces yo conozco un poco el área, pero ahora yo estoy ubicado en la ciudad de Nueva York. Pero claro, me suena fantástico.
Por supuesto, nos tienes que avisar la próxima que vengas aquí a esta región, así te sorprendemos con una visita a todas las cosas lindas que están ocurriendo aquí en la región, tanto en Poughkeepsie como en Kingston. Sábados divertidos de verano nuevamente, de 10 a 12 del mediodía. Y Stephanie, ¿hay algún número de teléfono? Por ejemplo, si alguien tiene dudas, si el clima está... Viste que a veces el clima no es que hay sol o hay lluvia, está medio nublado, no se sabe si va a llover o no. ¿Hay un número de teléfono que la gente puede llamar o simplemente van, pasan y se anotan?
Yo pienso que lo más chévere de esto es que queremos que las personas y las familias salgan a caminar, a disfrutar el outside, a disfrutar el sol, a disfrutar la brisa. Entonces, si no está lloviendo muy fuerte, pues obviamente no vamos a poder hacerlo. Pero si es como una pequeña lluvia, pues vengan que allá estaremos. Igual esa pequeña lluvia igual está bien para todos. Por ahora los hemos hecho todos los sábados del mes de julio y no hemos tenido que cancelar nada. Hemos estado manteniendo la página en Facebook por medio del Y y por medio de la biblioteca de Poughkeepsie. Sobre esto, entonces ahí la gente pues puede recibir como notificaciones, actualizaciones si existe algún cambio, pero hasta ahora, tocando madera, no hemos tenido que cancelar nada.
Qué bueno, esto es realmente muy bueno. ¿Y piensan extenderlo durante agosto o aquí el 31 de julio se termina este programa?
Pues tenemos organizado hasta el 31 de julio. En agosto estamos pensando en hacer actividades parecidas, pero todavía no tenemos muy claro si lo vamos a hacer todos los fines de semana. Te prometo que te voy a estar comentando cómo va a ser la programación para el mes de agosto, pero lo más importante, lo que les dije ahorita, es que todos salgamos y nos divirtamos en el parque.
Muy bien. Y Annie, yo sé que el Y de Kingston está también muy involucrado acá con el centro de Stephanie, que Stephanie está teniendo un invitado, parece, que está con ella, para los que nos están siguiendo en el canal de YouTube. Y Annie, cuéntanos un poquito de este nuevo centro comunitario en Poughkeepsie.
Bueno, la verdad yo no soy la persona para preguntar de eso, no estoy muy bien informada. La verdad me acabo de enterar de eso esta mañana.
Entonces, vamos a hacer algo, te propongo algo, Annie. Vamos a hacer en otro programa de radio. Vamos a invitarte a ti nuevamente y a más gente, alguien más del Y en Kingston, para que nos hablen de este nuevo centro comunitario que la ciudad de Poughkeepsie, el consejo de la ciudad de Poughkeepsie aprobó para que en lo que era muchos años atrás, también el Y de la ciudad de Poughkeepsie, que dejó de funcionar, no estoy seguro en qué año, pero creo que debe haber sido en los años 60 o 70, que dejó de funcionar y se vino abajo todo el edificio, pero es un conglomerado muy, muy grande y ahora lo van a rehabilitar para la comunidad. Y el Y de Kingston está involucrado en esto. ¿Qué te parece, Annie? ¿Qué te parece, Stephanie? Para otro programa.
A mí me parecería maravilloso. Yo estoy convencida que Poughkeepsie necesitaba un centro de estos y estamos muy felices que finalmente lo vamos a poder tener. Y no únicamente para Poughkeepsie, sino para todos los otros towns del condado de Dutchess.
Entonces es un proyecto absolutamente espectacular, es un proyecto de unión, es un proyecto para la juventud y por la juventud.
Muy bien, muy lindo, lindo, lindo. Y con esas palabras, Onyx, ¿qué te parece si escuchamos un poco más de esta hermosa música de Brasil en las voces de Toquinho y Vinícius de Moraes?
Me parece re bien, así.
Y por supuesto que no queremos escuchar un poco de esto, sino que queremos ir directamente a la música. Y esto es en la voz de Tom Jobim, otro artista brasileño. Y el tema es felicidad.
Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. Se acabar na quarta-feira, tristeza não tem fim, felicidade sim, tristeza não.
Y a los que nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube, en esta hermosa vista y foto de Tom Jobim, con esas playas majestuosas de Brasil de fondo. Y mencionemos que este también es un tema compuesto por Vinícius de Moraes.
Cada madrugada, fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre com o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, tristeza não.
Muy bien, y estamos aquí en ABC Latino, la revista al aire, y ustedes, si nos siguen por la radio, no pueden ver las expresiones de las caras, como yo puedo estar viendo aquí las expresiones de todos los que están hoy en día con nosotros aquí en la revista al aire, pero están con esa expresión de paz y tranquilidad escuchando esta música, como nos decía Onyx antes, que le inspiraba paz. Y realmente sí, yo no sé ustedes si hay algún tipo de música que les captiva de un modo especial o idiomas, pero para mí desde siempre el portugués, pero el portugués hablado en Brasil y el francés han sido los dos idiomas que para mí mejor me suenan con mi ser, dentro mío. Yo escucho hablar francés, yo escucho hablar portugués de Brasil y algo resuena dentro de mí. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo con idiomas o con músicas, pero creo que es un lenguaje especial y ciertamente la música llega a todos.
Esta canción era muy linda, pero un poco más melancólica que la otra, porque estaba hablando que la tristeza no tiene fin, sino, pero la felicidad sí. Y luego estaba rondando por partes y hablando de anotando más en ese tema, pero lindísimo.
Así es. Estamos aquí recordando, yéndonos del presente al pasado, del pasado al presente y, por supuesto, proyectándonos hacia el futuro. Y como esta es la última semana del mes de julio, como todos ustedes que nos siguen todos los martes aquí en 91.3 FM Radio, saben que el cuarto martes de cada mes o la cuarta semana de cada mes, aquí en la revista Al Aire, hablamos de mitos y leyendas de Latinoamérica. Y nos referimos al mito y la leyenda que aparece en la revista de julio. Espero que la hayan leído, Stephanie, Dan, espero que hayan leído realmente la revista de julio. Ahora vamos a pasar lista y les vamos a tomar como en la escuela la lección, a ver si realmente la leyeron o no, estamos jugando acá. Pero estoy seguro que Onyx sí lo ha leído la revista y justamente cuéntanos, ¿cuál es esta leyenda que aparece en la revista de julio?
Está mucho ruido acá, así que fue que fue una leyenda que nunca escuché en mi vida, pero está como porque soy sí, argentina y todo. Pero hablando de la luz mala, que son apariciones como, no sé, poco luz y flotando, como en muchos lugares en Argentina que está, no sé, en las pampas y todo, pero gente está diciendo que a veces viese luces y son como si dice que un tipo de fantasma que no sé cómo se dice, cómo está. Sí, como
son bolas de luz, bolas de una luz intensidad con forma humana que aparecen así en los bosques, en las planicies, en distintos lugares y se deslizan como levitando por los caminos. Y dicen que en los pantanos y campos del norte de Argentina dicen ver bolas de luz repentinamente flotando sobre el suelo, especialmente después del atardecer. Eso es interesante. Y esto es en otros lugares de Latinoamérica también. Fíjate que en otros lugares hablan en cambio de una llama de vela que a lo lejos se ve y que dicen que cuando aparece esa luz a lo lejos, alguien se está muriendo. Stephanie, ¿tú recuerdas alguna leyenda similar de Colombia?
No.
Ah, entonces esto es esta nuevo, realmente.
Totalmente nuevo.
Realmente debe ser algo de Argentina. Y sí. Y lo interesante, ¿tú viste el vídeo, Onyx, que acompaña este artículo sobre la luz mala?
No vi el video, que hay algo como
muy distinto. Tienen que ver el video, porque este es un video excepcional que pudimos conseguir para acompañar esta leyenda y les va a hacer pensar dos veces si esto es leyenda o es realidad. Porque resulta que es un vídeo filmado por una persona común, un trabajador, uno de esos trabajadores. Esto es filmado en la Patagonia, y el vídeo describe a un trabajador de esos de las líneas telefónicas que van en esos camiones que tienen el bucket, donde se paran y el camión los eleva para que puedan arreglar las líneas telefónicas o esas instalaciones, los cables que atraviesan regiones. Y entonces él desde arriba de todo, de este bucket, de este balde ahí arriba, empieza a filmar porque es un paisaje de la Patagonia totalmente desolador. No hay nada. Está el camión abajo, está él en el bucket y el paisaje se ve hasta lo lejos y todo desolador como son muchas regiones de Patagonia. Hacia un costado las playas, el mar y luego la inmensidad. Pero de golpe, y esto es lo curioso, que él captó en el vídeo, de golpe por el camino que va hacia donde este camión estaba haciendo arreglos, aparece una luz flotando sobre el camino y la luz se empieza a acercar hacia ellos, hacia este hombre y su compañero, dos trabajadores que están trabajando. Y el vídeo es lo que él registró con su teléfono. Y entonces él empieza a ver y le empieza a contar al que está abajo. Él lo ve desde arriba y le empieza a contar al de abajo y el de abajo no lo puede ver porque le tapa el camión, no tiene buena vista del camino. Y le dice, sí, sí, la luz, está flotando, es una imagen humana esa luz, se está acercando a nosotros. Y le agarra un pavor tan grande a esta persona que está arriba filmando esto, que lo único que quiere hacer es que lo bajen. Y le pide, bájame. Y en eso, mientras está filmando, y se ve la luz que va avanzando por el camino. Se ve, está ahí en el vídeo. Y en eso se le cae el teléfono porque lo único que está pensando es que lo bajen y irse de ahí. Bueno, esa es la historia de la luz mala y pueden ver el vídeo en la revista de julio, que pueden encontrar en www.abclatino.net. Ahí van a la parte de multimedia, ahí van a la revista y pueden encontrar. Recuerden que la revista es totalmente bilingüe y es totalmente multimedia e interactiva, porque tiene también vídeos que pueden ver en la revista. Así que yo ya sé que ahora cuando terminamos este programa, en unos pocos minutos más, aquí todos nuestros invitados van a salir corriendo www.abclatino.net a ver la revista de julio y a buscar este vídeo sobre la luz mala. Yo escuché realmente en Argentina, Onyx, sobre la luz mala. En los pueblitos del interior del país es muy, muy común que se hable de la luz mala, aunque haya, por supuesto, explicaciones físicas que pueden dar cuenta de lo que es esto y lo otro, pero es como dice ese refrán, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Así que...
Sí, voy a hablar con mi viejo, así, a preguntar, ¿sí? ¿Qué está pasando en Argentina realmente? Así.
Así es. Y estamos llegando acá al final de ABC Latino, la revista al aire. Espero a todos acá, nuestros invitados, agradecerles. Espero que la hayan pasado muy bien. Gracias por contribuir a este programa. Seguramente vamos a seguir hablando. Y Stephanie, adelántanos un poquito sobre este tema de el nuevo centro cultural en Poughkeepsie, como un adelanto para dejarnos la intriga para los próximos programas donde vamos a hablar más en detalle.
Lo único que les voy a decir es que este es el proyecto más maravilloso que vamos a tener en la ciudad de Poughkeepsie. Va a ser un sitio donde todas las familias, no importa dónde, de dónde vivas, si vives en Poughkeepsie, si vives en el Northeast, si tienes dinero, si no tienes dinero, este es un proyecto donde está diseñado para todos en el condado de Dutchess, que por medio de recreación, por medio del deporte, por medio de unidad, vamos a poder compartir y crecer todos juntos. Entonces, como les dije ahorita, eso es un proyecto para los jóvenes y por los jóvenes, por el presente y por nuestro futuro. Entonces, cuando me invites, te voy a contar con más detalles sobre todo lo que está sucediendo, pero este proyecto es una cosa maravillosa, de verdad. Estamos muy, muy contentos que finalmente va a ser una realidad.
Algo muy, muy interesante. Y una pregunta para ustedes cuatro aquí, Stephanie, Dan, Annie, Onyx. ¿Ustedes alguna vez fueron socios del Y?
Bueno, yo he participado en el Y por mi niña, porque ella, hemos tenido la fortuna de meterla en varios programas o inscribirla en varios programas de Y, pero no en de Kingston, porque yo vivo un poquito más lejos, y ha sido una cosa maravillosa. Hemos utilizado la piscina y ahorita en ese momento la niña está en el summer camp.
Buenísimo. El Y realmente es una institución que está por distintas partes del mundo realmente. Yo cuando era niño también iba al Y en la ciudad de Buenos Aires. Tiene un edificio entero de unos 7-8 pisos de altura y muy ancho, y en cada piso son distintas canchas de deportes, una pileta olímpica, incluso en la terraza tiene un espacio hermoso, realmente actividades culturales que también el Y realiza, no es solamente deporte, sino que hay muchas actividades culturales como danza, canción, recreación para toda la familia. Así que personalmente yo estoy ya anhelando el próximo programa para aprender un poco más sobre esto, para que Annie y Stephanie nos cuenten un poco más de este nuevo centro en la ciudad de Poughkeepsie, porque yo aprendí a nadar ahí en el Y. Ahí era donde yo aprendí a nadar y no se daban muchas vueltas. Hacíamos así un poquito agarrados del borde de la pileta y pataleando un poco, más o menos, pero después era cuestión de subirse y el profesor que teníamos pasaba al lado nuestro y ¡poc! Nos empujaba. Y ahí íbamos como hacen los patos, ¡poc! Nos empujaba y ahí caíamos en la pileta y claro, había que poner en práctica todo lo que habíamos aprendido agarrados de las tablas o de todo eso. Eran otros tiempos, no estoy recomendando que hagan eso. Eran otros tiempos, los que nos están escuchando, no hay recomendación alguna acá de mi parte que lo hagan, pero era muy efectivo para aprender a nadar inmediatamente. Bueno. Y ahora sí, estamos en el final del programa. ¿Alguien quiere agregar algo más antes de que cerremos? Muchísimas gracias, Dan Smulian, Stephanie Umbach, Annie Castillo y Onyx Beitia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos la semana entrante. Chao.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network. Conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.